Nicosia no es una brújula, es la rosa de los vientos en la que giraremos con nuestros vientos huracanados hacia no sabemos dónde. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera y es desde ese dualismo y desde ese vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.
¡20 años, Nicosia! ¡Bravo! Bueno, primero de todo vamos a recordar a los que están en el cosmos. Bob, Juan García, Clandes, Mararía, la reina de Mararía, Jordi y todos ellos, Ignasi y al otro, y al Félix, y no sé si me olvidé de alguien más.
David, aquel que hacía música disco, que David Matanzas también.
Ah, y el David Matanzas. Bueno, pues todos que están en el cosmos nos volveremos a recortar dentro de 1000 años. 1000 años, Nicosia vuelve.
Menos, tranquila.
No, 1000 años, para que nos expandamos bien. Bueno, yo después de eso quería recordar al Martín, que tuve una aventura con él hace muchos años.
Está vivo, Martín.
Bueno, está vivo, sí, ese no está muerto, está vivo. Que en el 2007, a finales de 2007, fue a una asociación que yo prefiero no nombrar, a cuyo sitio íbamos yo y el Xavi, y dijo que iba a poner una asociación, una radio. Y yo, bueno, pues al principio me lo creí, pero luego iba con otra chica, que tampoco quiero recordar su nombre, y entonces estaba allí y yo dije, mira, ¿sabes qué? Este chico está chalao, porque mira, que va a hacer una radio en un sitio con una idea, bueno, a mí me pareció que estaba chalao, y digo, mira, yo me voy porque este chico me va a comer la cabeza, me cogí y me fui. Pero Xavi, que es más abstracto, más ideas abstractas y claras, dijo, pues yo me quedo, y se quedó. Pero bueno, cuando llegó enero, cuando llegó marzo, el Javi continuó yendo, y cuando llegó marzo, le dije, bueno, ahora vamos a salir entera. Y entonces se cagó, pero materialmente se cagó, ¿eh? Bien. El Xavi, y dijo, yo no voy. Pero al cabo del mes dijo, yo vuelvo. Y le preguntó a la reina de Mararía, ¿puedo volver, reina de Mararía? Y la reina de Mararía le dijo, claro que puedes volver. Y desde entonces, 20 años, yo empecé a llamar al teléfono, y entonces el Martín me dijo, hombre, ya que llamas cada semana, preséntate. Y desde entonces, de julio, estoy allí, desde 2003. Manifiéstate. Bueno, recordad también a nuestros queridos... ¡Fabiana!
Vamos a ir aplaudiéndonos a todos.
También a nuestros queridos amigos Marcia y Carol, que estuvieron aquí Y el relevo que viene después cuando se fueron ellos, la Lucía.
Es una grandísima mamá que tiene una hija que es preciosa.
Y bueno, y luego cuando empezamos a crecer nosotros, se presentó Leo con Sesudaka. Pon la música de Sesudaka. Y luego tuvimos la suerte de que nos apadrinaran ellos. Durante muchos años estuvimos apadrinados por Sesudaka. Y por Manu Chao. Y también
cuando la Genu se enamoró del Manu Chao.
Tiene una foto con él.
Hay fotos, hay testimonios de enamoramiento.
Hay pruebas ahí, ¿no? O sea.
Y luego me acuerdo de Micro Rawa, de Planeta Lem, que hacían conciertos para nuestras fiestas. Y luego también me acuerdo de Quien Más de Al Cuadrat, de la gente que tocaba por la calle, que sabéis, antiguamente la gente salía a tocar y la policía no, la Guardia Civil, la Guardia Civil, la Guardia Urbana se los llevaba a la guardería, les dejaba tocar. Entonces nosotros los traíamos cada semana uno. También la gente del metro, también, y bueno, y todo eso. Y también
el Festival Esperanza.
El Festival Esperanza, que nos invitaban y muchos sitios. Bueno, que tenemos montones de amigos. Yo sí te puse a decir, bueno, tengo montones de amigos. Bueno, también el doctor Cruza, que nos ayudó mucho a crear la asociación, que nos daba pautas. Una de las primeras personas que nos apoyó fue el Congreso Catalán de la Salud, que no sé si se llama ahora, la fundación.
Que hay gente de la fundación.
Habla por el micro, Xavi, habla por el micro.
Aquí hay gente de la fundación, está Ángel Vives y yo de Marfa.
Que nos han asesorado muchas veces nos han asesorado. Muchas veces. Y los conocemos ya. Bueno, os voy a decir que teníamos la élite a nuestro lado, ¿eh? Conseguimos desde el principio la élite en salud mental a nuestro lado. Siempre hemos tenido esa suerte. Y hacíamos unas charradas, vamos, el Bar and Blaze, bueno, una cantidad de gente, bueno, ha pasado tanta gente. Para mí todos son amigos, yo los recuerdo a todos, aunque no me acuerdo de todos, la Sumpier, la Joana Martínez, bueno, tanta gente que ha pasado que me sería muy difícil de acordarme de todos. Después estaban los que venían y hacían arte con nosotros, la Claudia Virginia y, bueno, mucha gente. Hicimos unas camisetas de serigrafía también, que estuvo muy interesante. Bueno, nos hemos hecho muchas cosas. Y bueno, y claro.
Hay distintas etapas.
Sí, hay distintas etapas, pero yo estoy muy contenta de Radio Nicosa, las amarretas, todo, y todos los libros que hemos escrito, el libro que escribimos, que todavía nos queda algún ejemplar. Animaros a llevaros el ejemplar. Pensábamos que no los pagaríamos, pero lo llegamos a pagar. Las primeras subvenciones, bueno, todo eso. ¿Y
qué hacemos en este programa que estamos así interrumpiendo o irrumpiendo en el dial de Contrabanda un sábado, con la gentileza y el compañerismo de
Contrabanda?
De Contrabanda. Haremos una horita de programa ahora, básicamente para recordarnos a nosotros mismos y nosotras mismas en nuestro proceso, en todo lo que hemos hecho.
Sí, no.
O por qué estamos aquí, intentar, ni siquiera, no lo hemos preparado este programa, es un programa absolutamente improvisado. Pero como hoy tenemos la fiesta, la idea era hacer...
Yo creo que estamos aquí, porque hemos sobrevivido a muchas cosas que nos han pasado. Uh-huh. No, lo digo muy en serio, o sea, no ha sido fácil. Llegar a 20 años no ha sido fácil porque nos han pasado de todo. Y cuando yo no estaba, ya pasaban cosas en Radio Nicosia, que en cualquier otra sociedad era para eso, para eliminarla. Y aquí hemos aguantado contra viento y marea cosas que nos han pasado. Y creo que eso tiene mucho mérito, porque la verdad es que desinteresadamente hacer una asociación para la gente que en un momento dado ha reventado, ¿no? O sea, ha explotado.
Eso, bueno, a mí lo que más me gusta de Radio Nicosia es ese espíritu que ha tenido siempre de de la gente que no tiene diagnóstico y la gente que tiene diagnóstico, mezclarnos. Siempre nos hemos mezclado mucho, ¿no? Y hemos sido muy reivindicativos y hemos hecho la lucha en primera persona desde antes de nombrarse primera persona, ya éramos primera persona. Y yo también quisiera recordarme de quién no va a ser, del Pau, hombre, del Pau Vidal y del Alberto Pellegrini, que nos dio tantos disgustos, tantas alegrías y tantos disgustos, pero muchas alegrías, que era genial también el Pau, el Alberto.
La Genu, que no sé si te va a tener que ir porque tiene que ir a algún lugar.
Yo solo decir que Radio Nicosia abrió mi mente. Y que mi locura está con vosotros, cariños. Me tengo que marchar, pero os deseo lo mejor. Y soy nicosiana hasta la méluda.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genia! Y bueno, no sé qué decir más, porque me parece que de la historia ya he contado mucho y no sé qué decir más. Iba a decir una cosa y se me ha ido. Bueno,
lo curioso de Radio Nicosia es que cuando fundamos la asociación, fundamos una asociación sociocultural, quiere decir que tiene un contenido social y cultural a la vez, ¿no? Y eso es importante porque yo, por ejemplo, he hecho performance, he hecho acciones y bueno, y hemos creado un club social en donde la gente puede explayarse, puede pintar, puede hacer chikung, puede cocinar, puede hacer muchas cosas. Hemos abierto mucho.
Golf.
Golf, falta golf.
Me lo dijo Martín.
Está reivindicando el golf, ¿no? Marcel reivindica el golf.
No, yo también quería decir que, bueno, que durante estos años, hemos, el primer taller que hicimos fue el de arte, el atelier de Fabiana, y entonces, pues tuvimos la suerte de encontrar en el convento de San Agustín una persona que nos quiso mucho durante muchos años, que se llamaba Jordi, el director, el Jordi, y gracias a él todavía seguimos en el convento. Seguimos en el convent y bueno, yo pediría que por muchos años más, yo lo pediría, con mucho respeto. Sí,
yo de hecho comencé en Nicosia en el taller de pintura y gracias a Marcel y...
Hola, yo hablaré de 3 minutos.
Este hombre.
3 minutos es mucho en radio, ¿eh?
pues la Dulos lleva media hora, macho.
No, ya no me arrumes.
Sí.
Gracias a Marcel y Luisa, que no está aquí, pero que...
No, Luisa, pobre.
Un recuerdo. Pues comencé a venir al taller de... Al taller.
Sí,
a la radio. Y en esa época yo me acuerdo que había salido más o menos, hacía poco de un ingreso y tenía como un poco de euforia y creía que podía curar a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando llegué a la radio, me acuerdo que pensaba que iba a curar. Y al final, quien me curó fue la radio a mí, ¿no? Porque me con el tiempo me di cuenta de que no hay nadie que esté enfermo, sino hay gente que sufrimos más que otras personas, ¿no? Y bueno, yo quería leer un texto que Martín ya conoce, que es lo que es para mí Radio Nicosia, que es el sentido de la felicidad del sentido de la vida de Terry Eagleton, ¿no? Y viene a decir esto, que es una banda de jazz que improvisa, es obviamente diferente de una orquesta sinfónica, ya que es en gran medida cada uno de sus componentes es libre de expresarse como guste, pero siempre se expresará a partir de la sensibilidad receptiva de las actuaciones autoexpresivas de los demás músicos. La compleja armonía que configura no deriva del hecho de que estén interpretando una partitura colectiva, sino de la libre expresión musical de cada miembro, que actúa, a su vez, como base de la libre expresión de los demás. A medida que cada intérprete va siendo más musicalmente elocuente, los demás obtienen una inspiración adicional que estimula para alcanzar mayores cimas. Para mí es...
A mí lo que más me ha impactado es que dice, cada uno es como es y todos somos aceptados como somos. Eso va, me llega al alma, me lleva al alma. Me lleva
por
al
eso
alma.
Cuando Nacho, no me acuerdo dónde la pusiste en circulación la primera vez, pero me acuerdo que era muy precisa, porque sobre todo comparándola con la orquesta, ¿no? No se trata tanto de ser orquesta, sino de cómo los demás, las demás, acompañan el emerger de cada uno. Digamos que es un horizonte permanente eso, Nicosia. A veces sucede, a veces no. A veces metemos la pata, nos peleamos, hay cosas también. Pero como horizonte permanente, ¿no? Es decir, vamos a dar lugar a que cada uno pueda expresarse, y cuando esa persona se está expresando, entre todos tratamos de hacer la base para que él pueda hacer solo. Un poco es eso.
Sí.
Me gusta eso como horizonte, como metáfora de Nicosia, ¿no?
O sea, a mí me ha vuelto a pasar otra vez. Me pasa a menudo. Desde que está el estudio de contrabanda de Nicosia aquí en Paralelo, no es la primera vez que me pasa, pero siempre me pasa que a veces me paso de parada. Y hoy me ha pasado, estaba en Pallardado y me bajo, y digo, hostia, y después le sec. Y ya me tiene que dar la vuelta y para atrás. Y...
Pensé que te había bajado al liceo, que es donde hay que bajarse, claro, para ir a la otra contrabanda.
Estaba acostumbrado al liceo, estoy acostumbrado, nos lo ha cambiado y me cuesta, a veces me cambia. No es la primera vez que me paso de parada.
Sí, pero estamos bien aquí en la tele, en un principio.
Bueno, pues hoy hemos empezado el programa con una canción muy triste, preciosa pero muy triste, de Amy Winehouse, Back to Black, una canción en la que realmente yo creo que Amy Winehouse estaba bastante tocada cuando hizo esta canción. Pero hoy es un día de celebración, a pesar de que de una gran celebración, a pesar de que ya hemos empezado con esta canción. Luego me dan canciones más divertidas en el programa, más alegres. Y bueno, sobre todo Nicosia lo que es muchas cosas. Es una asociación con un lado reivindicativo muy claro, con un lado político muy claro también, con un lado de lucha contra una determinada concepción biomédica de la enfermedad, de la dolencia mental, del sufrimiento mental, que nosotros combatimos esa visión tan mecanicista. Pero sobre todo, Nicosia es una gran ventana de oportunidades para todos los que hemos estado aquí, todos los que yo no llevo tanto tiempo como otros que están aquí, pero 6 años, pero en todo este tiempo he visto muchas oportunidades para mucha gente, para prácticamente para todos los que han pasado por aquí, a los que han entendido más el espíritu de Nicosia, otros que quizá no lo han entendido tanto o no les haya gustado tanto. Pero sobre todo es una inmensa ventana de oportunidades que hemos tenido todos, que hemos disfrutado. Creo que esto hay que agradecerlo, ¿no? Y en fin,
eso está bueno, eso que estás trayendo, porque no solamente lo que tocas, lo que pasa aquí o lo que podemos hacer desde aquí, sino también lo que se va generando. Y pienso concretamente en tu relación con Bárbara Bañuelas, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Ah, bueno, sí,
que, ¿no?
Sí,
que a partir de ahí se arma toda una carrera actoral tuya, con presentaciones en Portugal esta semana, a partir de compartir con Bárbara un festival, que fue el Festival Salmón, que ella vino, creo, también.
Sí, ella vino para presentar el Festival Salmón, que es como...
Ella organizó una radio...
Sí.
Hicimos una retransmisión del festival.
Festival Salmón.
Desde el estudio Contrabanda, y ella que está metida en temas de actuación, es actriz y todo, y muy productora.
Sí.
Se enganchó con Carlos, le gustó empezaron a trabajar juntos, ¿no?
Sí, bueno, hemos empezado un periplo que ya veremos si continuará, porque no es tan fácil tampoco encontrar locales. Pero bueno, empezamos en Terrassa, Festival TNT. Luego fuimos Burgos, Valladolid, Bruselas, Madrid, Roma, y ya el último ha sido en Lisboa, a ver si hay suerte y tenemos más locales. Y bueno, pues no, claro, esto ha surgido gracias a Nicosia. Sí, estuvimos en Burgos también.
Burgos y terminé en Bruselas, todo con B. Va bien.
Estuvimos allí y bueno, pues a ver si sale más oportunidades. Pero bueno, cada uno encuentra sus oportunidades aquí, ¿no?
Oye, voy a empezar por B también,
¿Qué?
Voy a empezar por B.
Sí. Nosotros hemos encontrado estos, pero otros han encontrado otras oportunidades muy distintas. También ha habido desavenencias, por desgracia, ¿no? Pero esperemos que todo mejore. Y bueno, pues sobre todo esto, lo que quería recalcar, ¿no? Una ventana de oportunidades para mucha gente.
Yo quería, solo quería comentar sobre esto. Pues hubieras cogido la oportunidad, no estuviste ahí. No, quería decir que era una oportunidad en este caso para Carlos, pero fue una oportunidad para Bárbara Bañuelos de venir a generar una historia, reconstruir la historia de su abuela, era, ¿no? Que era su abuela. Vino con eso, yo recuerdo que vino muchas veces, insistió mucho. Al principio dijimos, bueno, va, está todo el día aquí en la asamblea pidiendo y tal. Ostras, pero ella insistió mucho y de ahí ella pudo sacar primero, hacer la obra esta de la construcción de la historia de su abuela. Y luego conseguir un compañero, un partner, ¿no? Un actor, que no fue Nacho, en este caso fue Carlos. El casting, que, no pasaste el casting, ocurre, estuviste ahí luchando, pero ocurre, a veces los castings son injustos, pero es así. No, pero quería decir esto, que a veces que es una oportunidad para unas otras personas también acercarse a un lugar desde el que producir algo que no hubieran podido producir de esa forma, o sea que... Que nos te debe algo, Bárbara Bañuelos nos debe algo también ahí, ¿no? O sea, que no es solo que ella nos llevara, o sea, no, vino aquí por algo también, buscaba un algo que pudo encontrar ahí.
Marcel,
no.
¿Tres minutos?
pero en voz alta, ah, perdón, sí.
Vamos.
Hola. Yo vine recomendado por una asistente social, o sea, que alguna de ellas sirve para algo, ¿no? Entonces, no sé con quién contacte primero, supongo con el señor Correa o... No lo sé, no me acuerdo. Pero me dijeron que aquí podría estar muy bien y realmente acertó. O sea, yo en esa época estaba muy colgado, venía de un ingreso, ya que sé, no... Un centro de día que jugaba al parchís, o sea, imagínate, cada día jugando al parchís. Y bueno, aquí en Nicosia, pues la verdad es que he encontrado amigos y la verdad es que me ha ido muy bien porque estaba muy solo y ahora estoy menos solo. Y está bien, es esta asociación. Bueno, porque tiene una parte así reivindicativa sobre la enfermedad mental. Bueno, es que lo que estoy diciendo es que ya lo sabéis todos, no hace falta. Sí, bueno, agradecer a Fabiana que me haya ayudado tanto para hacer exposiciones de cuadros. Le estaré eternamente agradecido. Muchos compañeros de qué?
¿Cuánta café más?
Muchos compañeros. Es que soy un poco solipsista. Que vosotros solo sois hologramas en mi mente, o sea que entonces me cuesta mucho recordar los nombres, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es como una película rara que tengo en la cabeza, pero que no sé muy bien si es consciente o inconsciente y si estoy en un estado de vigilia o de sueños sin sueños. Y entonces, claro, y bueno, yo mi aportación a Nicosia, pues mira, hacer reír un poco y espíritu crítico y un poco de filosofía. Está intenté hacer un espacio de filosofía que fue un triunfo porque duró tres programas. Y
era interesante.
No, es para decir lo que he hecho, coño. Y es igual lo que he hecho, ya está. Está muy bien, Nicosia, de verdad, ¿eh? Si alguien de esto, pues ya sabéis, venís a Nicosia y es como Alicia en el País de las Maravillas. Y ya está, yo estoy. Vale.
Oye, hasta la Marta, hasta la Marta.
Una cosa, perdón, Marcel. Me he olvidado de la gente, los chicos, las chicas y los chicos que vienen de prácticas, que nos han dado mucha alegría porque siempre han sido
sí.
muy jóvenes.
Ah,
y,
sí, muy guapas,
y muy guapos y muy guapas. Y siempre nos han apoyado y siempre nos han vivido el tema de Nicosia como algo innovador, como algo revolucionario, como algo que no se esperaban. Ya todos ellos que han hecho una práctica y que han venido a vernos, muchas gracias por haber venido, por habernos apoyado y por haber expresado todo lo que han expresado. Y nosotros hemos aprendido muchos de ello.
Y tampoco hay que olvidar la cantidad de entrevistas y documentales que nos han hecho. Hay un montonazo de documentales de Radio Nicosia. La última entrevista en el intermedio. Uh-huh. Y no paramos de salir en documentales, en semanas documentales. Uh-huh. Está muy bien.
Lo que quería decir, como apostillamiento del Marcel, yo sí, que eran muy guapas, pero sobre todo por dentro. Que nos trataran como personas, eso es de ser muy guapa.
Bueno, vale.
Que es interesante porque la Dulos, claro, tiene una foto de una parte de la historia de Nicosia, eso es verdad. Ahora está, pero una foto mental, digamos. Tú planteas una foto de toda una primera y una segunda etapa de Nicosia. Quizás la podríamos dividir en tres o cuatro etapas la historia de Nicosia. Habría que revisarlo. Y ahora en esta última etapa hay algo. Marta, por ejemplo, está como con mucha referencia aquí, está la Eli aquí, está el Narcís también aquí, el Oscar que se mantiene así estructural, ¿no? Es un hilo conductor, el Santi que hoy no trajo bombones, Santi. Siempre trae bombones el Santi, es maravilloso. Bueno, y estamos también con Fabi, está John, está Mónica, está Helios, hay mucha gente, aquí está el Joan, hay mucha gente que se ha ido incorporando y que mantiene viva Nicosia, mantiene vivo el mismo espíritu del principio. Las mismas maravillas, los mismos conflictos, las mismas discusiones, las mismas alegrías, todos los procesos se repiten porque el ser humano
no te rayes, Martín. que todo el mundo quiere enredarse mucho y si cada uno quiere decir lo que quiere, con la gente que hay hoy, que es una maravilla la gente que hay,
va a ser difícil
que todo el mundo.
Quería hacer esa salvedad para darle pie a Marta.
Yo quería sobre todo agradecer lo que me gustó más cuando yo entré, que es esa alma, ese caliú, ¿no? Eso que se respira hoy aquí, que creo que se transmite más allá de lo que son, pues, las palabras, y que se forma y se construye y se deconstruye a través de todo lo que hacemos, ¿no? Y lo que dejamos de hacer también, o sea, es como esa red que nos mantiene unidos, aunque a veces no estemos. O nos vayamos, pero siempre sabemos que podemos volver, ¿no? Y es este lugar donde es nuestra casa, no es nuestro hogar más que nuestra casa, ¿no? Y por tanto está nuestra convivencia, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante y ha sido muy importante. Y me estoy poniendo muy seria.
Marta.
Muy trascendental, ¿no?
Y esa ternura de la igualdad donde se encuentra, ¿verdad?
Sí.
Donde la ternura de los que han sufrido y se encuentran con otros semejantes y se crea ese ambiente de ternura y de acompañamiento.
Y de poder mostrarnos, también pensaba, en poder mostrar pues toda nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, todo lo... en la parte positiva y en la parte negativa, ¿no? Porque a veces, pues, desde la vulnerabilidad, pues uno siente y expresa lo que el desagrado, la rabia, pero también toda la sensibilidad, ¿no? Que nos acompaña, y toda la ternura, la dulzura, bueno, esa parte.
Bueno, llámale vida a todo eso, sensibilidad, dulzura, ternura. Amistad, cariño, vida, es la
pero que no se
vida.
Encuentra en cualquier lado, eso es cierto.
No. Yo digo que es mágica porque transforma la mirada, o sea, la vida sigue siendo la misma antes y después de Nicosia, pero con la magia de Nicosia uno la ve diferente y enfrenta la vida diferente. Yo llegué de casualidad porque un mail le cayó un día mi psicóloga de Red Sin Gravedad me dice, mira, no sé ni quiénes son ni qué hacen, pero hay un montón de actividades. Empecé con la red y después el Nacho y el Marco me fueron trayendo para la radio. Y bueno, y encontré que se me transformó la mirada y de no hacer nada y intentar siempre aburrido, ahora tengo que seleccionar lo que voy a hacer, porque mi cuerpo no me da para más. Y andar en piso también parece que se va a dar por mí en marzo. Y todo es por la energía que uno le pone. Y la ayuda también, porque me han ayudado distintas personas de Nicosia. Uh-huh. Por eso yo digo que es una radio mágica.
Es otra dimensión, ¿no, Eli? Uh-huh. Es otra dimensión. Sí. Yo, por ejemplo, llevo un año y poco y estoy viviendo experiencias muy, muy positivas. Y, por ejemplo, el tema, o sea, no es por ejemplo, o sea, yo cuando me incorporé aquí a Nicosia, me impactó mucho el tema de la radio que lo estaba llevando David, que era la muerte. Ahí pasamos todos por la muerte y se me quedaron como clavado en el, como clavado una espinita ahí en el pecho, que el tema que primero que toqué y escuché fue la muerte. Y es muy, muy fuerte, es una cosa que ahí por ahí pasamos todos por la muerte y pasaremos, bueno, sino, o sea, todos los de aquí. Y luego programas que han habido más después, pero ya te digo, o sea, ya digo, llevo un año y poco y me siento muy, muy, muy acogido y muy bien por todos. Y yo también, o sea, yo también por todos también. Y con respeto y cariño y hacia todos y tal. Muy bien.
Qué bueno que te quedaste después de llegar en un programa justo que hablamos de la muerte y de esa
sí,
manera
sí,
tan
me
intensa.
Sí, sí, me quedé.
Porque debe ser duro llegar a un lugar y decir, uy, estos que están hablando.
Sí, es que me quedé, sí, Martín, me quedé un poco como en shock y digo, ostras, ¿dónde me he metido, no? Digo, ostras. Pero luego lo digerí, con el tiempo lo digieres y luego hubo otra circunstancia que tampoco la voy a comentar ahora, no viene a cuento. Pero que también te impactó bastante, ¿no? Y te quedas como un poco como en lapsus, ¿no? Como colapsado, ¿no? Pero el día a día, no el día a día, semana a semana, he estado viniendo y ya conozco a los compañeros. Tuve que memorizar todos los compañeros porque cuesta mucho de saber todos los nombres, ¿no? Y cada vez viene gente más nueva y cuesta más también. Gente nueva y tal, pero claro, es una cosa que también el día a día es lo que hay, ¿no? Uh-huh. La confianza y el cariño, el roce, la amistad, uh-huh. todo es un cúmulo de cosas que es lo que tienes que llevar, ¿no? Pero bien, yo me siento bien.
Qué bueno.
Muy bien.
Yo quería decir una cosa, que antes de pasar por Nicosia habíamos fundado la Dolor, yo y un grupo de personas con diagnóstico, que no me gusta decir esto de diagnóstico porque etiqueta a las personas y las arroja al vacío, ¿no? Y creamos ADEN, ¿no? Pero yo en ADEN no llegué a tener la misma sensación que tuve aquí en Nicosia, ¿no? Porque, bueno, mis circunstancias personales me han llevado a estar en un piso asistido, ¿no? Y el tipo de tratamiento que se dan en los pisos asistidos, al menos en el que estoy yo, es un poco manicomial, ¿no? Y aquí esa dinámica manicomial no existe, ¿no? Y no existe la exclusión, ni existe la opresión, ¿no? Y bueno, yo he crecido en Nicosia. Vine que no estaba calvo, ahora soy calvo y tengo el pelo blanco.
sabiduría.
Y eso me lleva a pensar que bueno, que ha entrado gente nueva y que Nicosia no para de crecer, y para mí eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Porque para mí Nicosia es algo más que una asociación, ¿no? Son personas que quiero mucho, ¿no? A Martina, a Fabiana, a la gente de aquí, al Nacho, a todos, ¿no? Y quiero decir, y eso me va bien para las emociones, ¿no? Me regula mis emociones y mi psique, ¿no? Y tengo que agradecer a todas las personas que están en Radio Nicosia por ayudarme a salir un poco de a veces esa dinámica manicomial que me condiciona, ¿no? Gracias.
Es cierto, las diferentes opciones terapéuticas en la ciudad generalmente son infantilizantes, ¿no? Que nos empujan a las faldas de mamá y depender de nuestros mayores, cuando en realidad es el turno para que nosotros llevemos el mundo a nuestras espaldas, ¿no? Y yo siempre reivindico que tenemos que recuperar nuestras habilidades, recursos e intereses para poder volver a ser parte de la ciudad, ¿no? Y no ser o no estar atrapados en el apendicitis. Y la suerte de Barcelona, yo pienso que es justamente eso, ¿no? Que Nicosia es una opción o una alter opción. Obviamente el trabajo personal es lo más importante cuando uno quiere recuperarse, y lo que a mí me gustó es que en Nicosia se podía tener esa opción sin esas jerarquías. Yo tengo problemas con la autoridad generalmente, ¿no? Entonces, aunque hubiera querido ser de la bata blanca, no, esa jerarquía no me acabo de gustar. Y bueno, como artista de la pista o torero bombero que soy, he encontrado un lugar que realmente puede ayudar. Como decía un compañero, hay palabras que pueden hacer daño, y si es así, eso significa que hay palabras que también pueden hacer curar. Y yo pienso que recuperar la voz en Nicosia es una de las pequeñas grandes victorias del día a día al cual estamos sometidos en este mundo de microviolencias diarias. Gracias. Gracias. Entre todos, yo pienso que...
Yo... Yo quiero improvisar algo rápido y decir 20 años de Nicosia. 20 años donde las almas, nuestras almas, no están tan solas. 20 años luchando contra ese gigante de farmacología, de medicación, de tantas sombras. 20 años de miles de David tirando con sus sondas piedras a ese monstruo, que aunque intentamos hacerlo caer, siempre asoma y siempre va muy cerca detrás de nosotros.
Gracias, Miguel.
Joan, ¿querés decir algo?
Sí, jo volia, en català, pues.
Sí,
jo volia explicar que jo vaig entrar a Radio Nicosia cap allà l'any 2009, va ser a través d'un excompany meu de la facultat, de la Universitat de Barcelona, que es diu Javier, que el qual ara ja fa anys i panys que li he perdut la pista, però vaig entrar arran de problemes que havia tingut a la universitat d'incomprensió i de discriminació. A més, també estava tenint conflictes amb la família, havia patit tècniques psicològiques conductuals molt agressives de sofriment i que em van generar sensacions molt desagradables, d'estats de guerra interna, moltes estats de batalla interna amb mi mateix que durant anys i panys, durant uns quants anys, no vaig saber gestionar, no vaig saber canalitzar. De fet, el fet d'entrar a la ràdio aquí a Nicosia va ser no em surten les paraules, ja. Aviam si m'explico. Va ser un moment de trobar algú en què poder compartir aquestes situacions. El que passa és que jo m'ha costat molt poder explicar el que em passa i poder-ho verbalitzar i anar posant paraules a tot el que em va succeint, perquè jo he patit molta submissió de part de la família al llarg de molts anys i aquesta submissió molts cops també jo l'he projectat cap enfora, també he tingut problemes de projeccions de ràbia de formes inapropiades, etc, etc. I això ha sigut per mi una situació que m'ha posat en moments de risc, però jo no crec que per haver d'afrontar les situacions de risc, ja, vull dir, això requereixi l'ús de contencions i això, sinó jo vaig estar un temps a Radio Nicosia, aquí va ser on vaig conèixer el Martín, vaig conèixer el Xavi, vaig conèixer la Dolors, vaig conèixer també al Xevi Casas, que és un noi de la Garriga que de tant en tant havien compartit estones aquí, i volia explicar que, bueno, que vaig deixar cap allà l'any 2015 d'estar a Radio Nicòsia perquè havia tingut algunes situacions de desacord i de desentesos que van ser molt puntuals, que vaig ser jo mateix qui vaig decidir de marxar un temps, però ara que estic a una altra situació, a més he estat un temps fent teràpia gestal, he estat durant un temps posant paraules a problemes que em passaven, i ara que estic a cos i això, em van recomanar que tornés a Ràdio Nicòsia de cara a poder enfortir i de poder ampliar el que són les meves relacions socials i poder relacionar-me amb iguals. I bueno, i és cert que això, no?, que de microbatalles i de coses a curt termini que hem de fer front són claus, no? És a dir, i les coses a curt termini són el que porten o obren portes a poder aconseguir coses a llarg plaç. I bueno, això és el que vaig aprendre en teràpia gestalt i bueno, estic distret perquè veig l'Albert de la Cruz aquí al davant.
L'Albert de la Cruz distrae.
Bueno, Santi, la reflexió...
I moltes gràcies per tot, i ja he portat les meves paraules a la missió d'aquest programa, i bueno, i felicitats, i celebrem els 20 anys de Nicòsia.
Molt bé. Oye, ¿y qué reflexión tienes para los 20 años, Santi?
No, yo el otro día, fue hace la semana pasada, sí, me vi una chica en el Tres Turons y me pensaba que era la Montse, antigua de histórica de la radio.
Ah, la Montse, de la primera sí. Época, sí.
Pero no era ella. Se ve que todavía me viene la memoria... La memoria antigua.
De aquellos años.
De aquella primera etapa.
¿Y cómo lo ves tú que llevas...?
Que todos fumaban.
Todos fumaban. Dentro de un estudio de 2 metros por 2 metros. Salías con una pátina de tabaco en la piel, ¿no? Y Santi no fumaba, Santi nunca fumó.
Íbamos a glaciar.
Íbamos a glaciar, sí.
Histórico de la Plaza Real.
Que valieron los euros el agua.
Sí, después se fue poniendo cada vez más caro, se fue poniendo inaccesible. Y Santi, ¿qué puedes decir vos como en esta historia? ¿Qué has visto? ¿Has visto algún cambio o has visto una continuidad?
Bueno, yo dejé mi sección de cine y bueno...
Porque yo creo que tú tienes el mayor archivo sobre la historia de Nicosia. Sí. Porque Santi tiene tomos de tapa dura, ¿no? Y como este que hoy no lo trajiste,
no.
Como unos libros de tapa dura, ¿no? Con cada uno de los programas que se han hecho en la historia de Nicosia. Entonces a veces nos dice, hey, esto se ha repetido.
Ya voy por el sexto tomo.
Y sexto tomo. Tiene 6 tomos, si tipo la National Geographic de Nicosia. Y lo interesante es que a veces vuelven a tratar el tema de la soledad, por ejemplo. Y él recupera el texto del 2012 y lo vuelve a traer. Aquí llega Mario también. Mira, hola Mario.
No, pero ya está bien que haya un archivo, y algún día, si Santi recopila todo y tiene todo, se puede hacer incluso un libro y es un curro que alguien tendría que hacerlo.
Sí.
Pero se puede hacer un libro de la historia de la Nicosia, porque
está ahí.
No pasa nada, tener todo recopilado, sino las palabras que vamos diciendo se las lleva el viento. Y no se acuerda, pero si sentías el esfuerzo desde de titánico de ir escribiendo, pues algún día se podrá hacer un libro y, uh-huh. Y sí que se podrá hacer, es una maravilla eso.
Bueno, lo tenemos
aquí a DJ Pala.
Este es DJ Pala. El amigo. Que hemos hecho cosas súper interesantes últimamente en la Masía Pala.
Nos hizo desinhibir del sentimiento inhibitorio que tenemos.
Yo lo que traigo aquí un poco es, antes que nada, agradecimiento y por entendimiento y por simpatía, por un montón de aportaciones que me ha traído una Radio Nicosia. Y traigo también un poco recuerdos, ¿no? Yo tuve un paréntesis de Nicosia de unos 15 años. Porque conocí Nicosia, pues debe hacer pues 18 años o 17. A través de Josete, que me trajo a conocer a Martín. Y recuerdo muy bien la ventana de la Plaza Real, ¿no? Y después de estos 15, 16 años, a través de Francesc, me hicieron la entrevista más bonita que me han hecho en mi vida, que fue en el pequeño estudio también muy, muy emblemático de Plaza Real. A través de Francesc, sobre danza, sobre Ecstatic, y ahí pues apareció como una gran ventana también para mí de oportunidad de ofrecer mi música y mi danza a este grupo maravilloso, a esta radio maravillosa. Y eso es lo que traigo, y ahora estoy conociendo este nuevo estudio, que ya no hay humo, ya no hay ventana, pero está bonito igual, porque siguen habiendo las mismas almas. Así que gracias.
A ti. Yo me acuerdo cuando salimos del primer Static Dance que hicimos en La Pala, que muchas compañeras, lo primero que dijeron fue: no bailo así desde hace 25 años, o no he bailado nunca así, ¿no? Esta cuestión de soltarse, de soltarnos un poco, ¿no? De soltar el cuerpo, que a veces está tan contenido, atascado, ¿no? Como espacio donde vamos resistiendo los golpes, y ahí nos vamos poniendo duros, y esa idea de soltarnos fue muy desinhibidora, liberadora, más allá que esos días que pasamos ahí siempre son maravillosos. Que gracias a ti también.
Repetiremos,
sí. Estás condenado a no deshacerte de nosotros.
El año que viene es enero ya. Enero es el año que viene ya. Sí. O sea, enero ya nos podemos ir.
Bueno, como vemos aquí, vamos pasando, vamos rotando, mucha gente. Y ahora está el Albert también con nosotros. Ha llegado el Mario por aquí, bueno, el Nacho que insiste.
Creo que una mica tothom ha explicat una mica el seu record, no?, en Radio Nicosia. Jo, clar, ara fa, no fa gaire, vam commemorar els 33 anys de Contrabanda, 33 anys, i jo tenia un amic que era un dels fundadors, bueno, tenia i tinc, i jo venia amb 18 anys o així. Sí, el Janot venia en 18 anys a visitar-lo al pis de la ràdio, i em vaig cada vegada anar més vegades, i un dia va començar Radio Nicosia, i clar, jo vaig veure com començava i tot, i què puc recordar? Doncs moltes coses, no? Moltes persones que molts ja no hi són, no? I que eren gent que lluitava i encara doncs estem aquí lluitant, no?, perquè les coses vagin una mica millor en el tema de la salut mental. I bueno, i hem compartit vides, hem compartit moltes coses, no?, en el pis d'allà, i ara aquí doncs continua. És un èxit total, no? Vull dir, perdurar durant 20 anys i en l'esperit crític i de lluita i de que se'ns escolti, no?, de que tinguem veu, que la gent que no té veu, que hi hagi un lloc on tinguin veu i s'acolleixi a la gent, no?, a tothom s'ha acollit, jo crec que s'ha intentat sempre acollir a tothom bé, i han marxat, han tornat, un lloc com aquest no és fàcil de fer, i donar gràcies a tots el que haveu contribuït en la vostra part, no?
Uno se vuelve más solicitado cuando pasa por mi cosa. No, que hace poco estuve en el tribunal de una tesis doctoral de una chica del País Vasco, que era sobre los activismos en el ámbito de salud mental, y me dio orgullo, porque en toda la reflexión y la investigación que ella hace, ella plantea a Nicosia como un punto de partida fundamental en una transformación que ha ido, que la estamos viendo ahora, en estos 20 años, porque fue la primera vez que se puso de manera sistemática en circulación social, digamos, se abrió la posibilidad de que las personas que hayan pasado por el sufrimiento y por la psiquiatrización puedan contar, puedan decir. Entonces ella puso en valor, yo fui como a evaluar, ¿no? ni sabía al principio, cuando ella estaba escribiendo no me conocía. Ella hizo su trabajo de recerca a nivel Estado español. Y quizás sí, antes había habido algunas personas que habían hablaba, qué sé yo, de Panero, Leopoldo Panero, María Panero, gente que ponía en circulación esas cosas, pero que Nicosia marcó un precedente porque fue algo sistemático y continuado, y que seguimos durante 20 años poniendo en juego la necesidad de tener en cuenta, ¿no?, la experiencia vivida, la dimensión existencial, experiencial del sufrimiento a la hora de pensar las recuperaciones, ¿no? Hasta hace poco, y todavía en muchos casos, lógicamente, tampoco seamos naif, todavía el sistema biomédico sigue funcionando de una determinada manera, en donde toda esta dimensión casi siempre está sistemáticamente negada, ¿no? Pero se van abriendo desde el punto de vista profesional. Aquí tenemos dos compañeros, a la Ángel y a Jordi Viv y al Jordi Marfa, que han sido pioneros también, han pasado media vida insistiendo en eso también, y han sido muy, muy colaboradores y cuidadores también de todos los espacios Nicosia. Pero creo que a veces, cuando lo pienso, me da orgullo que hayamos marcado en tan poco tiempo un cambio tan fundamental, ¿no? Porque si pensamos para atrás, claro, llevamos siglos sin que las personas puedan hablar. Y ahora, en 20 años, se está abriendo algo que está poniéndose como en evidencia, como decir, no puede ser de otra manera. Y no puede ser cosmético. Fabi me dice que Ángel tiene que hablar.
Bueno, soy Ángels. Es una improvisación, porque no tenía idea de hablar. Pero lo que quiero deciros es este efecto balsámico que tiene este encuentro, este momento, sobre mis heridas. Mis heridas, porque desde, sí, yo vengo de lo profesional, pero desde lo profesional también quedamos heridos por todo la disfunción que tiene el sistema. Y os quería agradecer estar aquí. Quería decir que me encuentro en casa, que es un lugar para los humanos. Y bueno, nada más.
Gracias. Es muy importante estar aquí diciendo que la gente se siente que como en casa.
Bueno, yo iba a hablar, pero
no, encontré los bombones.
No, es importantísimo el dicho, que a mí me pasa exactamente lo mismo, que aquí creo que cada uno se siente como en casa, y es el hogar, es lo que dice la palabra hogar. I feel like going home, que decían, el home, el hogar, eso es como en casa, es importante. El Caliú, Nacho, habla, Nacho. Venga, Nacho.
No, Nacho había hecho la broma de los bombones, pero puedes hablar.
Yo venía por los bombones, pero bueno. No, yo quería hablar, bueno, Dulós me ha animado a hablar de una cosa, y quería decir que Nicosia hay un papel importante en la expresión, ¿no? Y en la expresión tanto de la opinión, que creo que es muy importante, porque esta sociedad nos castra la opinión,
y eso hace que suframos tanto los que tenemos etiqueta como los que no tenemos etiqueta, y entonces no podemos hablar libremente, con lo cual eso enferma a cualquiera, y mucha gente cae enferma precisamente por callar. Y también a otro lado es la expresión artística, ¿no? Y la expresión artística pues es muy importante en Nicosia, de todo tipo de arte, de poemas, de pinturas. Sobre todo cuando se inició aquí el taller de pintura, yo participé 2 años, incluso hice una exposición, que fueron muy generosos en votar mi...
En
el convenio de San Agustín. Y también lo que hemos hecho ha sido, que Dulós me recordaba, que eran las salidas a Aviñó, que fueron, yo participé en 2 y fueron muy interesantes, la verdad. Fue una experiencia de convivencia y de trabajo artístico muy 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 intenso y muy muy bonito. Y eso fue gracias a Nicosia, ¿no? Porque aparte que lo organizaba otra entidad que no, cuyo nombre no recuerdo.
Bueno, SEPA. Fundación SEPA.
Bueno, no quería
decirlo.
No querías decirlo. No quería decirlo.
Esto lo editamos y cortamos.
Bueno, son buena gente, son buena gente. Y
durante el tiempo que dura esa salida son buena gente.
La paella de verduras está muy buena.
Todo era bueno. Hacíamos germanó y estábamos hasta las 8. No nos queríamos ir a dormir. Nos levantábamos, uno se iba a caminar por la montaña, el otro pues, era una gozada, era una gozada.
Le servían catering todos los días. Era un
lugar. Sí, venía el catering recién hecho para
nosotros. Yo nunca fui, pero
eso sí. La flaira era la flaira, ¿eh? No 10 meses, la flaira era la flaira.
Bueno, había problemas con el humo, ¿no? Ah, sí. Con el humo teníamos problemas. Los fumadores y los no fumadores no convivían bien, pero bueno. Pero se superó bien. Y nada, pues yo quería hablar de esto, de la experiencia allí en... Vino Marcel, también a Aviñó. Marcel Proust. Y nada, que es que la expresión es muy importante, artística es muy importante en Nicosia, ¿no? Y ahora con el hemos añadido el baile, con lo cual ya solo nos falta no sé qué. En la petanca o algo así, ¿no?
lo dices por la edad.
Marcel, insiste en el golf. ¿Quieres el golf?
No. Sí, ya estamos en la edad de jubilados.
Yo propongo petanca para mi edad, ya me va muy bien. ¿Eh? Me lo ha dicho el médico. Porque es que ya billar ya te has de agachar demasiado.
Bueno, la petanca de unido, ¿eh? Si no tienes el imán, es este verdad. Hay un imán con un cablecito para cogerlo, claro, para no agacharte. Que está muy lejos el suelo, Marcel.
Hombre, pues sí.
Sí, dic que ho veig i jo penso que és bàsic per al tema de la petanca tenir una cuerdecita con un imán que coge las bolas, si no...
Pero debe ser un cacho imán, ¿no? Porque la bola de petanca me parece que pesa 23 kilos. De
neomitio, no sé cómo se llama. Sí, sí, claro. Son imanes que puedan soportar eso, si no...
Son imanes de estos en forma de herradura, de la marca Acme, ¿no? Marca Acme. Estos de Correcaminos, ¿no?
Bueno. Es una grúa que va... Entonces llevas la grúa en pluma medio del campo.
Hay que tener... Es más caro que el golf, por eso. Entonces hay que alquilar una pluma cada vez que...
La petanca no, hombre, más, ¿no?, caro que el golf. En Nicosia se ha dicho que la petanca es más caro que el golf.
Bueno, al revés.
Sí... Creo que Jordi
tenemos a Jordi Malfá también aquí con nosotros, un placer.
Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que agradezco mucho esta invitación de poder estar aquí compartiendo con vosotros esta historia que me ha recordado, me ha hecho poner en contacto con la primera vez que yo vine a Radio Nicosia hace ya bastante tiempo, creo, en la Plaza Real, y que todo el trayecto de subir por no sé cuántas escaleras y pasillos y tal me recordó las escenas de Dickens, ¿no? De las novelas de Dickens, que dentro de una situación casi caótica emerge una entidad entrañable, como realmente descubrí, ¿no? Porque no sabía dónde me metía, francamente, porque un estudio de radio y tal, y que no sé, yo esperaba tecnología y no sé qué cosas, y me encontré un lugar reducidísimo y absolutamente lleno de personas. Yo no llegué a pensar, pero ¿cómo han podido meter a tanta gente aquí? ¿Qué situación, no? Y contrariamente a lo que yo me esperé cuando vi el planteamiento, se desarrolló una emisión con una contundencia, claridad, orden, confort, podría incluso decir. Y se respiró un ambiente absolutamente próximo a lo que yo entiendo que tiene que ser las relaciones de las personas, ¿no? Un entorno amable, un entorno respetuoso y que permitía que todo el mundo pudiera decir lo que creía que quería decir, ¿no? Exactamente como está pasando hoy aquí. Entonces, esto me parece que es un valor absolutamente incalculable y que, bueno, toda la salud que Nicosia ha creado en estos 20 años, creo que es una cosa de una contundencia tremenda. A mí, de hecho, cuando algún evento, alguna actividad, algo lleva a Nicosia cerca, me siento como en casa. Pienso, bueno, vamos bien. Y bueno, quería agradecer toda esta cuestión. Gracias.
Gracias. Ahí voy yo. Buenas, yo quería comentar ahora que Marfa decía el primer día que fue a Nicosia, yo estaba recordando justo cuando lo comentaba él, que yo fui un día, no sé qué pasaba, un día fui hace mucho, mucho tiempo, no lo sé por qué fue, pero fui a Nicosia, subí las escaleras eternas y nada más llegar, no está Xavi, pero Xavi se acercó a mí y me dijo, me detectó, vio algo, dijo, tú eres un profesional, me dijo. Y yo, ¡tras!
¡Infiltrado!
Y hoy ya empezamos mal. Entonces me dijo, ¿qué eres? Y dije, a ver, bueno, soy educador, digo, vas a tener menos malos, ¿no? Y me lo quedé pensando. Y vino Jordi Capdevila, que lo conocía del otro lugar donde trabajaba, y dijo, pero es de los buenos. Y dijo, ¡uf! Primer metro de mi estada ahí en el piso 3 o piso, no sé, parecía el quinto aquello, de la Plaza Real. Y por ahí fui caminando y también lo que comentaba Marfa, vi un caos enorme. Yo, de los peores momentos de mi vida fue cuando fui a los Sanfermines, porque había toda la gente vestida igual y mucha gente moviéndose y pensé, esto es un infierno. O sea, yo no volví ahí, todo el mundo feliz y pensé, esto es lo peor, esto es... Y llegué allá a Nicosia en un poco San Fermín. O sea, era mucha gente moviéndose, todo ahí, aparecían salas, no sé qué. Dije, voy a la radio, el refugio, voy a salir a la radio. Y dices, bueno, no voy a entrar a la radio. Pues mucha gente, ¿no? 20 personas en 3 metros cuadrados, que no sé cómo nunca se hundió aquello. Pero bueno, que fue súper agradable. Y luego, muchos años después, volví. Ya sí, con un rol ahí más o menos terminado. Y sí quería decir, porque cuando he llegado he visto a Ángel Vives. He tardado un segundo en ubicarlo en el espacio y digo, Ángels, ¿qué hace que Ángels? Y que yo creo que sí que estoy en Nicosia por Ángels, porque yo trabajaba en una institución donde también estaba Fabiana y hacíamos supervisión mensualmente. Y vino Ángels a la primera supervisión. La primera no entendí nada. Dije, ¿quién es esta mujer que está diciendo? No entiendo nada. ¿Cómo aplico yo esto que dice ella? Que si los instrumentos, que si la zona trans, que si yo qué sé. Decía, ¿pero qué me está explicando esta mujer? Nada, al tercer mes igual de hacer ya supervisión con ella, empecé a entender la belleza del trabajo. Empecé a ver que podía haber algo bonito en estando en una institución tan dura como la que estábamos. Y creo que aguanté 9 años así porque ella estuvo por ahí. En algún momento como que creo que no estuvo y hubo una revolución allí interna brutal porque hubo algún cambio. No sé qué hacías años, igual ellos sabían lo que hacías dentro de esa sala. Y me parece que la quitaron durante unos meses o un año, pero aquello fue un drama absoluto. Y luego, claro, bueno, también conocí a Fabiana, luego conocí a Nicosia, pero sí que es cierto que desde fuera Nicosia, yo cuando trabajaba allí era cuidado con lo de Nicosia, ¿no? Que era su antipsiquiatría, yo me imaginaba un lugar extraño, oscuro, con gente ahí, con cuchillos, con armados ahí, ¿no? Un pasamontaña. No, pero...
¿Tú? No, pero
imagínate yo, claro, yo un pipiola era súper joven y a mí me hablaban de Nicosia, aquellos de Nicosia, pensaba, pero ¿dónde estarán? ¿Y de dónde estarán? Yo trabajaba en una institución habitual de salud mental clásica, ¿vale? Bueno, clásica, yo qué sé, sería moderna, ¿no? Que es la mala. Esta sí que...
Jerárquica, ¿no?
Bueno, una empresa, digamos, ¿no? Una empresa que igual, yo qué sé. Pero te dibujaban eso como un monstruo ahí, ¿no? De mil cabezas ahí que quería matar psiquiatras. Era como el objetivo. Yo como...
La humanidad.
que en el fondo a veces lo pensamos, pero no, pero hay psiquiatras como Ángel, sí. Ayer que estábamos en la Facultad de Psicología de Lleida, con Nedim y con... Ahí nombramos a Marfa, pero decimos que hay formas de también de gestionar un CESMA o un servicio habitual con una otra mirada, con una otra posibilidad de... Ayer te invocamos allí, con otra posibilidad de pensar, al menos el trato, ¿no? A veces sí que desde la cuestión profesional, y sobre todo uno cuando es joven, pues se ve ahí, ¿no? Abocado a replicar ciertas prácticas, a rendir más cuentas hacia arriba que no hacia las personas con las que está.
También hicimos una instancia para pedir, ¿no? La disminuir un poco la protocolarización, ¿no? Un poco a la humanidad que se ha ido perdiendo en el mundo sanitario, ¿no?
Y yo, por finalizar, simplemente, que ya estamos en tiempos muy actuales, pero sí que decir que el ritmo frenético, ¿no?, que llevamos también dentro de cosas que de Unidos hacemos, antes ya, ¿no?, Eli decía que a veces tengo que elegir porque hay tantas cosas que no sé, llevamos un ritmo muy alto, a veces nos cuesta parar y pensar qué es lo que hacemos, ¿no? Y este programa de hoy me parece súper bello, me parece de los más bonitos que últimamente hemos estado haciendo, por eso hemos podido parar, ¿no?, y pensar que todo eso que hacemos como cotidiano, como normal, acaba siendo extraordinario y acaba... A veces, ayer una persona, una psicóloga, nos preguntaba, pero entiendo lo que decís más o menos, pero explicarme cómo entró una persona y cómo salió para ver qué cambios ha sucedido en ella. Y decíamos, ¿cómo te explicamos eso? O sea, ¿cómo te... Pero aquí han ido esos cambios sutiles, ¿no?, de cosas mínimas que parece que son enormes a veces, y que no se puede describir cómo entra una persona y cómo sale. Es como, es una pregunta interesante, pero extrañísima.
Es que tampoco nos pueden pedir los milagros que no es capaz de hacer la psiquiatría, ¿no?
No, pero también uno se espera, ¿qué se espera? ¿Cuál era el cambio? Es que no acabé, me quedé un rato pensando en la pregunta. Podía entender lo que decía más o menos, pero no sé bien cuál era ese objetivo de
yo te diría que en mi espacio institucional de mi piso, pues cuando hay reuniones, todos se ponen en un lado, ¿no?, separados, ¿no? Allí, la mesa, ¿no? Es como, no hay mesa, pero están sentados todas así, y nosotros ahí. Y en la puerta hay un referente que está allí. Como, y da la sensación que ellos son la mesa principal y el de la puerta es el que te dice si entras o no entras, ¿no? Y esto no se ha dado nunca en Nicosia, ¿no? Esto no se ha dado nunca. Yo, a mí, una de las cosas que más me gusta de Martín es que no es rencoroso. Yo con 20 años nunca le he visto rencoroso. Mira que la gente le ha faltado el respeto todo lo que le ha dado la gana. Pero rencoroso jamás ha sido. Yo creo que si viene el Gorka... Si, no es el jefe, no, porque...
Yo le digo broma siempre el jefe.
No, los jefes son rencorosos y te despiden. Los jefes son rencorosos, pero él no. Aquí viene el Gorka o cualquier otra persona que le haya dicho mil pestes y le abre la puerta y la abraza. Porque no es rencoroso. Eso es lo que he aprendido yo de él, muchas cosas, porque mira, qué listo que es un rato. Pero yo he aprendido muchas cosas, y una de las cosas que más me ha sorprendido es que no es rencoroso.
Pues, María, ¿la tenemos aquí a María?
Ah, bueno, pues ya se dice mucho de todo.
Pero tenemos a Mario, después Mario, ¿vale? Después Mario.
Pero lo que dice John, por ejemplo, cómo se entra y cómo se sale, yo creo que nunca se entra o nunca se sale nunca, porque es un proceso hasta el fin de los días, no hay un final. Luego, bueno, pues yo recuerdo que cuando llegué a Nicosia, madre mía, me hizo una entrevista John. Y John estaba muy sentado y yo decía, uy, ahora que me preguntan, no sabes cómo estaba, no lo sabes. Y bueno, pues... pues nada, que me ha costado mucho. Y lo que sí veo muy claro, Nicosia no es la típica terapia. Es algo innovador, así lleve 20, 30 años. Es muy innovador y me siento afortunada de haber llegado aquí, ¿eh? Mucho, porque hay movimientos, mucho movimiento para aquí, para allá, rabia, risas, no sé qué. Y me enfado y ahora me voy y tardaré un tiempo en volver, pero no es el proceso, no es. ¿Y qué más puedo decir? Pues gracias a todos y las personas que hacen la práctica maravillosa, porque me encantan y nos ayudan mucho. Y nada, y gracias por la comprensión de todos también, porque a mí me cuesta muchísimo.
Siempre dices que te cuesta, María, siempre está.
¿Por qué me cuesta? Yo sé que te tengo aburrido.
Se me cuesta mucho, estás diciendo mil cosas y me cuesta. Pero también me gusta porque siempre dices que yo te miraba como muy serio. Me decía, me miraba muy serio, muy serio. No. En mi cabeza yo estaba sonriendo, ¿eh?
Pero, yo no sé cómo.
Pero una vez no me acompaña el
pero
cuerpo.
Yo estaba como tan asustada. Ya. Estaba, yo me tiré de cabeza, porque además dije, aquí lo que sea, yo voy, yo entro, lo que sea. Porque no podía más, yo no podía más sin una atención. Y bueno, pues hasta el día de hoy, no sé qué más decir, simplemente gracias a todos.
Yo te digo una cosa, gracias por estar aquí, María.
Saludos a los de la noche.
Bueno, aquí las personalidades, los gustos de cada uno se van saliendo. Aquí tenemos al músico, claro, que le gusta darle. Y bueno, pues no, yo te digo a ti, María, que bueno, que necesitábamos que una persona como tú estuviera por aquí.
Gracias.
Por tu experiencia y cómo eres tú. Y aparte, Marcos, no sé si estás por ahí escuchándonos.
Qué raro que nos llamó todavía.
Sí, no, estoy no estaba hablando de.
Está saliendo en directo. Sí. Había caído contrabando el otro día, yo no podía escuchar desde casa. No sé si funciona la contrabanda.
Bueno, pues.
Le vamos a mandar un WhatsApp.
Sí, a lo mejor haremos una videollamada con él. No sé, podría hablarnos sobre esos verbos ahí que empiezan por F. Entonces, pues. Siempre me dijo que te tuviera como referente porque eres una persona a tener en cuenta.
¿Quién?
Marcos.
¿Qué dice?
Que te lo digo.
Qué guapo.
Por eso te digo que...
qué bien.
Que eso. Gracias por estar aquí.
Gracias. Y también me mueve muchas emociones porque esto es todo movimiento. Y cada vez que estoy aquí es que me mueven cosas. Y me resulta muy intenso muchas veces, ¿no? Y por eso me cuesta tanto. Pero bueno, muchas gracias porque es un detalle guapo. Muy guapo. Y ya está. No sé qué más decir.
Te has logrado hacer... Te has metido en teatro.
Sí.
Has movido el cuerpo.
Hecho teatro.
Has coordinado programas.
Sí.
Estabas por presentar algo con Eli, ¿cómo se llamaba? Las Casi Que Sí.
Las Casi Que Sí.
Las Casi Que Sí, que una nueva banda.
Para hoy era Las Casi Que Sí, pero no ha resultado.
Se ha quedado en casi.
Sí, sí, por eso nos casi. Llamamos así. Por eso nos llamamos así, pero íbamos a hacer alguna cosita muy guapa, muy chula.
Sí.
Y se quedó ahí. Yo lo propuse, ¿no? Pero sí. no resultó.
Pues si no sale hoy, tiene que salir para algún programa. Algún programa, sí. Presentamos algo de Las Casi Que Sí.
Es cantar, nada más era un tema. Y nada más, y muy contenta, y para mí esto me cambiará por los restos, claro que sí. Ya, a veces nos asustan los cambios, a veces nos espantan, nos remueven, pero bueno, ya está.
Oye, aquí tenemos a Yuk, puncarra de la hostia, joder. ¿Qué pasa, Yuk? ¡Ey! Bien hallados, ¿qué pasa, hombre? Me cago en...
Aquí, descarrilados.
Eres más punky que nadie, tío.
Ahí estamos. Pues bien, compañeros. Estamos... Hoy es un día muy especial porque celebramos...
Los 20 años.
Los 20 años de Radio Nicosia. Y es algo que nos llena a todos... Y estamos encantados de estar aquí, resistiendo aún y dando guerra, que no es para menos con los tiempos que están corriendo.
Muy bien.
Grande,
muy
bien. Bien.
Hablamos de nuestra relación con Nicosia, cada uno con más arriba.
Bien, yo, compañeros, escuché hablar de Nicosia. Porque estaba como tantos, quemado de todo y hecho un lío y harto, y tenía ganas de hacer oír mi voz. Y no me gusta nada que lo que hay en el... Bueno, mi razón de estar aquí es para dar guerra y para decir que aunque ellos hayan intentado acabar conmigo, yo sigo resistiendo. Y aquí vengo con mi títere punk y mi guitarra a pasar el día y a celebrar este gran día.
¡Descarrilad!
¡Descarrilad! ¡Descarrilad! Soc un descarrilat de la vida i aquí estic. Aprofito per anunciar que aviat, esperem que aviat, puguem fer el nostre programa de ràdio, el nostre programa punky de ràdio, que es dirà Descarrilats. Fa uns mesos vaig presentar una maqueta. Fa uns anys vaig presentar una maqueta, col·lega. Però la maqueta no va acabar de quajar en contrabanda.
Ara sí.
Ara
és una maqueta molt potent.
Ara...
Jo sugeriria la canció de Barón Rojo, Resistiré. No el Resistiré l'enemico, sinó el Resistiré. Que resistirá hasta el fin a los jerarcas, bueno, se enrolla mucho.
A ver si clásico, la tenemos por ahí.
Le damos un saludo, le damos un saludo al César, también, que está por Galicia, si no sé si ha vuelto ya o qué, pero también al César, que, sí, que lo tenemos en mente
César,
también.
César, un otro miembro del programa Descarrilats, ahí estamos. Y estamos en los inicios y no nos van a callar.
No callaremos.
No callarán.
No nos encarrilarán. Mario, ¿qué? Hace mucho que no nos vemos.
Hace mucho, sí. Bienvenido. Sí, sí, mucho tiempo. Yo comencé en 2006, si mal no recuerdo. Yo estaba trabajando en un centro especial de trabajo en Esparreguera. Y la idea vino de un chico que me decía, bueno, un integrador social que estaba conmigo, bueno, estaba contratado allí en el FIL de Esparreguera, y me dijo, Mario, ¿vos sé radio? Digo, hostia, ¿qué dios? ¿Qué más estás diciendo? ¿Te radio? ¿Radio? ¿Tú estás bocho? ¿Qué pasa? ¿Fer radio? Sí, mamá, parla para la radio, todo eso. Perquè tens molta palica i tot això, i t'enrotlles molt bé amb la gent i tot això, i amb la gent de la feina t'enrotlles molt bé i tot això. Diu, tu podies fer un programa de ràdio? Diu, jo, què, tu estàs sonat, què vols, un programa de ràdio? Però què dius ara? Diu, no em vinguis amb punyetes. I diu, sí, hi ha una ràdio que per gent que també teniu un programa de salut mental i tot això, i que podeu parlar i podeu explicar les vostres experiències i tot això. I vaig pensar, saps què? Provem-ho, a veure què tal. I sí, te llamé a ti, Martín, me parece que fuiste tú el que me contestaste y todo esto, y que hacíais los miércoles allí en Plaza Real. Y bueno, la primera experiencia, hombre, fue bonita, porque es que me parece que recité un poema. Porque yo siempre recitaba poemas y las reflexiones, me acuerdo yo. Me inventaba poemas de cabeza. Los hacía todos de cabeza, no eran pensados, no, eran
improvisados.
Hacía mucha improvisación, me acuerdo yo. Y bien, estuve varios años aquí, hasta que tuve que irme por una cuestión de, bueno, mi madre no estaba bien, tenía cáncer, mi padre había sufrido un infarto, y la cosa no va muy fina en casa y todo esto, tuve que estar en casa. Hasta que volví, me parece que en 2014, creo que tengo entendido, 2014 estuve también, hasta que tuve una crisis, 2016, 2017, y bueno, ya no vuelto a pasar más hasta ahora. Yo supongo que esto habrá dado muchas vueltas, ¿no?
Vamos dando vueltas.
Muchas vueltas aquí. Habéis cambiado de sitio. Estáis en un lugar más amplio. Bueno, está bien, ¿no? Creo yo. Y bueno, sí, fue bastante bonito aquello.
No hay escaleras, pero tenemos aire acondicionado.
Mejor que no haya escaleras, oye.
Mejor, porque ya... Ya es un poco pesado el atletismo, ¿eh?
El atletismo, pasamos del atletismo. Vamos a poner un poquito de música. Llevamos una hora y media, más o menos. sin música. El oyente necesita descansar. Vamos, ahora mismo.
Estoy grabando. Soy un chisudaquito.
Cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Es beneficiosa, muy saludable, da bienestar. Aplaza la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. La risa bonita, la risa es buena. Te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve nico, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor. La risa bonita, la risa buena.
Radio Nicosia, seguid soñando.
Quería felicitar a Óscar por el Festival Esperanza y no sé si se hace, pero que los años que fuimos allí en Coya y a veces iba yo sol, íbamos el Xavi y yo y algún nicosiano en los últimos años, y que lo pasábamos tan bien y que disfrutábamos tanto, y al final entramos en el backstage, no sé cómo se dice, con el Manu Chao, y fue backstage, ¿no? Y, bueno, no sé, es que a mí el inglés me lo traduce el Nacho.
Nacho,
y entonces vimos al Manu Chao y bueno, fue maravilloso. aparte de que la radio también ha venido muchas veces y tal, ¿no? Pero yo que estoy más cerca de aquí en Leo, porque queda más cerca, vive aquí en Cataluña, en Barcelona o cerca de Barcelona, invitaría a los Sudaca que nos vinieran a ver, si no puede ser hoy, pues que se pasaran, para que la gente nueva que está aquí, que los conocieran, ese carácter tan humano que tienen y esa afabilidad, y para decirles que los queremos mucho, ¿no? A mí me gustaría verlos otra vez, y a Planeta Len, que también dieran señales de vida, Mikowawa. Pero me gustaría recordar esos tiempos que fueron tan maravillosos, que hacíamos fiestas, que íbamos a conciertos, y que eran tan, tan buenas personas, ¿no? Eran tan buenas personas y nos entendíamos tanto. Y me acuerdo cuando vino la luz, cuando vino la luz, que hicimos aquel concierto en Gracia, que no sé si tuvo Planeta en un Mikowawa, uno de los dos, que allí conocimos a Lu por primera vez, que hacía unos meses que venía, y allí le dijimos, bueno, hizo el cumpleaños, y que era, es tan cariñosa la Lu, es tan entrañable, es tan mona, es que es femenina y feminista. Yo siempre lo digo, no sé cómo puede ser femenina y feminista, pero lo es todo, con su bicicleta tal, mira que la quiero mucho. Y me acuerdo también de aquellas palizas de hacer subvenciones al principio con ella, ¿no? Que era un rollo aquello, pero bueno, lo conseguimos, ¿no? Lo conseguimos y esto.
Conseguimos
el club, todo, por eso también que hay.
A tocar puertas con la Duloz.
Sí, sí. Y hemos ido a muchos sitios y a muchos políticos también les debemos el apoyo. Y a la Yora Martínez, que hizo un trabajo muy espectacular, también nos la queremos mucho. Y bueno, y la Almudena, y que también, la Almudena también, el Raúl, bueno, tanta gente que supongo que me dejaron muchos, pero que todos han tenido su espacio, y yo creo que, como te he dicho antes, pueden volver, que aquí no ha pasado nada.
¿Tienen casa?
Tienen casa. Pueden volver cuando quieran, si no es hoy, otro día, el año que viene, cuando quieran, que siempre estarán en el corazón de los nicosianos, porque siempre formarán parte de los nicosianos. No sé, me siento muy emocionada y tengo ganas de estrenar la samarreta de 20 aniversario. Vale.
Yo me acuerdo, el Jordi también, el Jordi Marfa, hablaba de cómo nos apelotonábamos en el estudio pequeñito de Contrabanda. Y me acuerdo una vez que estaba tocando, creo que era Mikowawa o una de estas bandas que trajeron, incluso trajeron un contrabajo, y de repente nos viene a buscar, nosotros estábamos en el tercer piso, y nos viene a buscar el de segundo, toca la puerta urgentemente, tum, 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 me toca, y bajamos, con, no sé si bajé solo o con alguien, y nos muestra en su casa, que era justamente abajo donde estaba, que se había agrietado el techo. O sea, nosotros saltando en nuestro estudio habíamos agrietado el techo del piso de abajo con los peligros, y digo, hay que tener cuidado con esto porque seguimos juntando gente, un día vamos a pasar de largo. Pues la estructura del piso de ahí de Contrabanda no era la más...
No, pero... Yo no lo sabía tampoco.
¿Ves la grieta? Recién estaban saltando con el contrabajo y se abrió ahí.
Y a mí me gustaba ese caos que teníamos. Teníamos un caos con el Albert, el Pelegrí, con todos, hay un caos, pero un caos que enseguida llegaba el orden, ¿no?
Se ordenaba solo. La radio.
¿Y qué? Y no sufríamos, quiero decir, era todo un rollo así, bueno, un rollo, que era un caos, pero todos salíamos a flote y volvíamos la semana que viene, la otra, y bueno, esperando que aparezca toda esa gente para abrazarlos, ¿no? Porque son, mira,
¿y creéis que ha perdido el hilo un poco con el cambio de local o que continúa de forma diferente?
No, a ver, el cambio, no se nota el cambio, yo no noto el cambio, es lo mismo, es ir, subir escaleras y no subirlas.
Yo tenía miedo de eso, por el glamour del piso de Contrabanda,
pero,
que
sí,
tiene
pero,
cierto glamour,
pero, bueno,
digamos,
sí.
Glamour de esa decadencia que nos gusta a veces.
Claro, combinada con la vista de toda la Plaza Real desde de un tercer, cuarto piso.
Y también la independencia que teníamos ahí, esa ¿no? Teníamos, hacíamos lo que queríamos con los compañeros de Contrabanda. Pero yo creo que se ha mantenido.
¡Ay, Martín! Nos hemos dejado del Antonio Narváez. El Antonio Narváez, el Olmedo, el Ignacio Olmedo, el otro chico que no me acuerdo cómo se llamaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era delgadito, que era el coordinador, bueno, las de eso,
los
sí, los primeros, luego las reuniones con Contrabanda, que eran, bueno, aprendías un montón de cosas que no sabías de qué iban, pero te acababan gustando todas esas reuniones porque eran interesantísimas, pero había un, no sé, un caos, pero eran intensas. Bueno, y los programas de los invitados, maravillosos. Bueno, ha sido, bueno, no quiero extenderlo porque me como el micro, pero ha sido maravilloso.
Tenemos 20 minutos.
Vale,
aquí han venido gente ahí famosilla, ¿eh?
O sea, no, pero yo quería hablar de una cosa que me parece muy, muy importante y fundamental, ¿no? A mí sí me asustó muchísimo el cambio, la asepsia de ese espacio, las paredes blancas, la orden que tenemos que, cómo tenemos que arreglar y dejar bien, ¿no? Yo en un momento pensé que nunca íbamos a poder hacer de ese espacio casa, como era la Plaza Real, fuera que tenía todo un piso con una historia, con una actitud política, ¿no? Y pudimos, ¿no? Y pudimos.
Creo que,
es como que no ensuciamos las paredes, no pusimos nuestros carteles, pero ocupamos, ¿no? Ocupamos. Como
yo creo que fue un momento.
Ángeles, que ocupamos nuestro espacio.
Yo creo que un momento de inflexión es cuando algunos del Ateneo se dieron cuenta que necesitábamos un refugio para salvaguardarnos de parte de la vida que es invivible. Cuando ellos se dieron cuenta de que estaban proporcionando un refugio, entonces hay gente que le cambió el chip. Eso lo vi yo.
Ojalá.
Y yo lo que he ido viendo con el paso de los años es que, pese a que quizá de alguna manera, bueno, mantener el, digamos, la potencia que había en según qué momentos era muy complicado, pero a nivel ideológico contestatario siempre ha habido mucha gente haciendo unas reflexiones, pues muy, no sabría definirlo, pero que hacían abrir los ojos a según qué puntos de vista de problemática social que había. Y también que ha habido invitados, que yo recuerde como desde recientemente el Pamias, a Pepe Beunza, que era de los primeros insumisos que hubo en el Estado español. Y bueno, que ha habido una serie de entrevistas, como bien se estaba comentando, que han abierto los ojos a mucha gente y han recordado cosas que son muy importantes, ¿sí?
Bueno, me acuerdo de Joaquim Jordá, me acuerdo del Pau Riba, mismo Manu Chao, creo que vino un par de veces. O sea, ha pasado
el intermedio
de por aquí. Claro, después lo que nos hacen a nosotros, ¿no? Como
yo me acuerdo de una pregunta, Martín, al Albert Palá lo habéis entrevistado ya que estaba por aquí.
Sí, vino acá, dijo sus palabras.
Ah, vale, perfecto.
Pues, a mí
vale, que él, claro, nos había reconectado con nosotros gracias a un tal francés que no sé quién es.
No, que digo que ya que le he visto por aquí, que como mínimo que hubiera intervenido, claro.
A mí me llegó al alma aquella chica que estaba haciendo un programa muy interesante en la TV3 de cómo los migrantes nos veían a los que vivíamos aquí de toda la vida, y que en un momento dado, cuando, como decía el gran sabio, el gran genio, en un momento dado, pues dijo, es que me encuentro en casa, ¿no? Aquello me llegó al alma. Porque,
a la chica, una chica nigeriana.
Sí. Sí, cuando ella dijo eso, bueno, fue como que se estableció esa conexión, ¿no? O sea, ahí ella entendió esos prejuicios que sufrimos y que no tiene que ver solo y única y exclusivamente con la cuestión de la salud mental, ¿no? Cuando hubo esa conexión y dijo, me siento en casa, dice, ¡guau!
Lo voy a dejar porque me estoy emocionando
ya. Bueno, siempre, ahora que estabais hablando, ¿no?, de invitados, a mí también me parece como muy interesante cómo ha servido Nicosia como un punto donde anexionar luchas, ¿no? No sé, yo como he llegado tarde al programa de hoy, no sé si se ha llegado a hablar de esto, ¿no? Pero, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando hubo un programa en el que se invitó, bueno, de manera telefónica a Houda, de lo de todo este movimiento de la Cañada Real, ¿no?, que había un apagón y demás, y cómo este medio, pues, ha servido como para dar altavoz a esas luchas que algunas veces pues tienen una mayor o una menor visibilidad. Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Plan, digamos, como generar esas transversalidades, como aquí teníamos
en esa entrevista
el espacio.
Se recordó que se les hacían cortes eléctricos en pleno invierno madrileño.
Claro,
lo cual era muy radical, pero ahí estaba.
Totalmente.
El gobierno actuando de esa manera y el Estado permitiéndolo.
Claro, tanto eso como también visibilizar, ¿no?, de que lo que tiene que ver, lo que trabajamos aquí en Radio Nicosia, pues con otras causas. Porque, joder, es bastante, no sé, palpable, ¿no?, la relación que puede tener pues el sufrimiento con un apagón durante 6 meses, ¿no?, lo que todo eso puede causar. O lo que hemos hablado muchas veces con la gente del PA, ¿no?
Eso te iba a decir, sí. Que hace poco agradecían cómo los acompañamos con una sección aquí permanente durante un año y ahora ya están haciendo su propio programa.
Sí, por eso.
Muy lindo.
Sí, sí. ¡Mica! Y bueno, van llegando, aquí está Helios, por ejemplo, a mi lado, que Helios y yo más o menos llegamos a la vez. Y bueno, no sé, no, yo recuerdo la primera intervención de Helios, de hecho, una intervención preciosa sobre la confianza. Y yo creo que en Nicosia también hubo mucha confianza, ¿no? Porque yo recuerdo que Helios, lo que decía en su primera intervención es que el ser humano tuvo mucha, bueno, es como uno de los valores principales, ¿no? La confianza para proseguir. Y yo en Nicosia veo mucho esto, es porque yo pensaba el otro día, joder, es que 20 años, ¿no? 20 años trabajando semana a semana, programando, bueno, pensando programas nuevos y, ostras, eso...
Pero no los pensamos, los escogíamos entre todos, no había
claro,
que
claro.
Pensara.
Sí, sí,
era
sí.
A lo que había lista de espera, que a lo mejor te tocaba dentro de 4 meses de coordinar, porque
sí,
había
sí.
Lista de espera, porque ganas, había muchas ganas.
Claro, es a lo que me refiero, ¿no? Como estas ganas de continuar, estas ganas de hacer vivir, ¿no?, lo que es Radio Nicosia, que al final es de lo que trata, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me gustaría escuchar a Helios también, que
era
no lo he escuchado.
Era un programa de el primer programa que coordinaba María.
Sí, sí.
Y era sobre la confianza, creo. Sí, me acuerdo que fue... Yo, como estamos de celebración y de memorias, ¿no? Yo llevo aquí, creo que no llevo 2 años, creo que en febrero hago 2 años aquí. Tú estabas ya, Andrés, tú estabas.
Sí,
yo entré con Narcís. Narcís y yo entramos la misma semana, me acuerdo. Y hay muchas cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que a mí me engancharon a Nicosia, del orden de lo muy, muy emocional. Dos cosas que me parece que están ahí y que son muy difíciles de encontrar. Una, el primer programa, me fui con la sensación clara de que era un lugar de dignidad, en el que aquí era posible recuperar la dignidad, porque los maltratos, ¿no?, sobre todo cuando son verticales, del orden de lo institucional, hacen mucho daño. Y aquí me di cuenta de que esos daños podían, no sé si sanarse, pero sí había como un entorno en el que se favorecía la recuperación de la dignidad en colectivo. Yo no tengo ninguna vinculación directa con el mundo de la, con lo que llamamos el mundo de la salud mental, pero sí es verdad que mi madre ha estado trabajando 30 años en planta de salud mental. De hecho, está ahora mismo, todavía está trabajando en salud mental, sí, deseando prejubilarse. Por todo lo que ha visto, se ha convertido en una ferviente antipsiquiatría. De hecho, a veces incluso yo le digo, cuidado, que en Nicosia hay una, los posicionamientos son más flexibles, hay lugar para decirlo, el daño que ha hecho la psiquiatría, pero también hay lugar para compañeros psiquiatras que parten de otros lugares, que también son críticos con la disciplina, que se dan cuenta de... Mi madre está... No quiere. 30 años viendo, ¿no?, contenciones, 30 años viendo burradas, y sigue todavía hoy alucinando, ¿no?, cada día que hablo con ella siempre. Entonces, después de haber tenido ese... de haber estado tanto tiempo escuchando a mi madre contar esas historias, cuando llegué aquí, y vi lo que vi, ¿no? Me di cuenta de que era eso, un lugar en el que había dignidad. Lugar en el que se podía recuperar la dignidad. Y hubo otra cosa que me toca más, porque me toca, bueno, porque me toca a mí también, porque es algo que tiene Nicosia, en el que uno se siente interpelado, sea cual sea el lugar desde el que viene, ¿no? Y era un lugar en que hay lugar para estar roto. Aquí se puede estar estando roto, estando quebrado, se puede estar aquí. Y eso es muy difícil, encontrar un lugar en el que uno puede estar medio, eso, quebrado. Puedes estar estar en una etapa mala, un día malo, y uno puede estar aquí. Y no te, la atmósfera te acoge. Y eso sí que es muy complicado encontrar eso, muy complicado. Y eso es algo que creo que merece la pena celebrar y reconocer, que está en Nicosia también, un lugar para los rotos, ¿sabes? Para las rotas y para recomponerse también, es decir, que no, porque en ese recomponerse cuando se puede recuperar cierta dignidad, ¿no? Que te quita a veces, pues, recibes golpes, pues te vas agachando aquí, te puedes erguir, pero también te puedes estar roto. No tienes por qué, ¿sabes?, falsear tu momento. No tienes por qué decir, estoy bien. No, porque a lo mejor no estoy bien.
Ser uno mismo. O sea, eso. Si te encuentras bien, te encuentras bien. Te encuentras mal.
Y hay lugar.
Es muy importante. Sí. Es lo más importante de estos centros de a lo menos en cada barrio. Y yo tengo yo salí de la Tarantela, bueno, está lindo, estoy todavía en el programa de Horta al Tarantela, que fuimos a veros en mayo del 19, y me quedé un tiempo, hace tiempo, ahora voy muy poco en Nicosia por temas de que me cae muy lejos y que de, siempre quiero dormir muchas veces haciendo la siesta y esas cosas que pasan. Pero bueno, no, es un sitio como, es un sitio que es eso, que puedes ser tú mismo, que si estás mal, estás mal, y si uno tiene ganas de llorar, que llore, y no pasa nada, y aquí no nos queremos. Eso no tiene precio. Te pueden escuchar como si fueras como tu madre cuando te escuchaba cuando eras pequeño, que te abrazaba y te daba. Eso no se encuentra en la calle, ¿no?
Yo lo que también quería decir, que si algo tiene Radio Nicosia, es que se, digamos, aceptan los diferentes puntos de vista, que no hay un punto de vista imperante. Bueno, se puede decir que más o menos sí que de alguna manera la mayoría de gente tenemos en común los mismos puntos de vista, pero que si hay otros, también si son desde el respeto, también no hay ningún problema en dialogar sobre ellos. Por poner un ejemplo, sí. Bueno, la mayoría de gente puede estar de acuerdo con las informaciones que hubo a partir del 2020 con el COVID, las vacunas, y hay gente que no estamos tan de acuerdo, y también podemos expresarnos y decir abiertamente, pues, que no nos la hemos inyectado y que no confiamos en eso, pero mucha gente confía en eso y también lo dice. Quiero decir que es un espacio medianamente abierto en el que se respetan y se puede medianamente dialogar sobre cómo vemos, pues, toda la actualidad o otros puntos de vista más, a veces, como ahí veo a Carlos, como más históricos, que tiene unas
referencias, bueno, una Wikipedia muy grande. Yo me inyecté la vacuna 4 veces y por eso tengo aspecto extraterrestre, pero no creo que sea preocupo de la vacuna.
No, pero quiero decir que pese a que muchas veces hablamos de cosas actuales, también a veces tú, que tienes muchas referencias porque tienes tu Wikipedia, bueno, que has leído mucho, que tienes una base de, pues a veces a nivel de cosas que han sucedido también dices la tuya, y eso es,
no, claro,
muy importante.
Cada uno dice la suya, que es un espacio libre.
¡Ta madre! Falta 10 minutos.
Mira, Micaela, que está aquí.
Bueno, espera. Hola. Espera, bueno, que yo decir...
Comenta Micaela y después te damos paso a ti. Que lo tenemos a Marcos aquí, que comente. Necesitamos que escuchar a Micaela.
Bueno, pues yo que quiero mucho, o sea, la verdad. Ya está. os quiero mucho y que dure mucho tiempo. Ya está. Y la verdad es que es un proyecto que da cabida a mucha gente muy diferente, muy... No sé, es que habemos gente muy diferente aquí, la verdad. O sea, no te, en otro territorio no estaríamos, ¿no? Porque somos muy diferentes.
No, no, a ver, es que...
Y más que lo que hay es mucho amor. ¿Hola? O sea, esa es la verdad, ¿no? Hay mucho amor y mucha entrega. Y eso pues se nota. Se nota mucho. Así que... Es súper... A veces... Hablamos de cosas como muy técnicas, muy, pero lo que más mueve es el amor, ¿no? O sea, cuando alguien realmente pues hace el cambio o procura por ti o está por ti, pues se nota, ¿no? Y eso es muchísimo, ¿no? Eso que a veces diferente. Hablamos muy de la lucha colectiva y demás, pero también hay que reivindicar el amor, ¿no? Porque a veces eso también, pues, parece como que...
Es en palabras, como he dicho cuando hablaba Marta, es la vida, vida. Uh-huh.
Es la vida, ¿no?
La vida.
Es la vida. Es la vida y es súper importante sentirse identificado, sentirse querido, sentirse... estar ahí, o sea... que al final otra cosa no es.
Es lo que queremos todos. Como, dice, como dijo no Michel Pfeiffer en la inocencia, lo único que quiero es sentirme querido y seguro. Y querida y segura. Es lo queremos todos.
Me ha cerrado un programa en Nicosia citando a Michel Pfeiffer.
No, es Martin Scorsese. Es la verdad.
No, pero está bueno. Es la buena cita. Bueno, estamos cerrando. Está Marco. Marco, ¿nos escuchás? No nos escucha. Estos son los programas clásicos. Lo voy a traer de nuevo para aquí. ¿Ahora me escuchás? Vale. Yo voy a intentar pasarte con el teléfono, ponerte aquí directamente. ¿O querés llamar al móvil para que se escuche mejor? Bueno, llamame al móvil mío, así te pongo aquí en directo. ¿Vale? Hasta ahora. Ahora llama a Marcos para ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer... algún comentario, vamos poniendo
Marco, recordar ese espacio que tuvimos con las parejas artistas, con aquellos artistas. Los artistas eran geniales, pero la institución era un rollo porque quería solo pasear nuestras obras por sitios de Stimba. Y entonces la Fabiana muy bien dijo no. Y bueno, yo creo que estuvo acertada.
Pero nossos artistas, tínhamos que falar deles, a escocesa, não? Que esse espaço de arte de Barcelona, que sempre que o necessitamos, está aí. A outra, não é melhor nem... Não,
a instituição, nem melhor nem falar.
Só no comentar que me pareceu incrível que hoje a chamada foi por el teléfono fijo, não? Que penso que há uns 10 anos que não se hace por el teléfono fijo.
Algo havia.
E, sim.
Bueno, aquí tenemos al compañero Marcos desde Galicia, segundo presidente en funciones, ¿no? Primera presidenta la Duloz, segundo el Marquinhos y ahora es el David. Te pongo, a ver, así estás al aire, Marquinhos, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas.
¿Cómo estáis?
Buenas, aquí.
¡Feliz 20 aniversario, Marcos!
Oye, no sé de si estabais hablando sobre el recorrido de... Porque no me ha avisado Martín de que estabais en el aire, pero no he seguido muy bien qué se estaba comentando.
Bueno, cada uno, Marquinhos, fue explicando un poquito su experiencia con Nicosia.
Sí, hacer
una reflexión general, sin preparación, digamos.
Sí, me imaginaba... Que el tema iba a... Voy a ver si puedo decir esto sin emocionarme.
Emocionate, hombre.
Que me parece... No, me parece complicado. No sé... Digamos... hubiera preferido otro tipo de vida. Si tengo que pensar, pues me había preparado o había trabajado para... A mí me gusta trabajar mucho, y mi idea era, pues eso, al final era autónomo, o sea que es como trabajar prácticamente todo el día para poder rendir con cosas que me gustaba y que me llenaran, eso sí. Y cuando llega el diagnóstico, pues digamos que, o sea, sucede todo lo contrario de lo que yo esperaba, que es como la falta de reconocimiento, el no encajar, el no ser aceptado, el no ser... No me sentía querido socialmente con los valores que digamos que eso luego lo he ido pensando, pero en aquel momento tampoco lo cuestionaba. David siempre dice, ¿no?, que Nicosia le salvó la vida. Y para mí, yo tengo que decir que también, que sí. Que si no hubiera habido una Nicosia, es muy probable que no estuviera aquí. No hubiera aguantado. No hubiera aguantado. Wow. Nicosia es, para mí, volver a pensarse. O sea, cuando llega el diagnóstico, de alguna forma, esto lo dice muy bien John, hasta que llega el diagnóstico, todas las vidas son singulares, todas las vidas son genuinas dentro de lo que se puede ser, dentro de nuestra cultura, dentro de unas convenciones, de unas marcas, de unas exigencias sociales, pero dentro de eso la gente intenta, ¿no?, tener la vida más o menos que uno puede, eso, siempre con esos límites, que tampoco están mal, tiene que haber unos límites. Pero cuando llegó el diagnóstico era como que solo me podía pensar de una forma, que es como enfermo, y me negaba. Por eso digo que es muy probable que yo no hubiera aguantado, por mi forma de ser, por... Y ahí hay varias cosas. Una, agradeceré siempre, aunque yo estaba receptivo el día que Martín me dice, deja, quizá, no, me lo dijo con más cariño, pero la idea era, intenta no pensarte como ese diagnóstico, ¿no? Para mí, o sea, yo no pienso nunca en ese diagnóstico. No pienso que soy un enfermo. No está en mi vida para nada más que en un sentido administrativo, ¿no?, institucional, que me con eso tengo una pensión, y bueno, puedo acceder a algunas cosas y tal, pero nunca en la vida, cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando llega la primavera y hay cambios, nunca me pienso ya en un enfermo. Y eso es, me hubiera sido imposible, y no he conocido ningún sitio si no fuera porque me pude empezar a pensar de otra forma. Hubo como un oasis, un momento en el que no todo era lo mismo, no todas las indicaciones eran la terapia, el recuperarse, sino que pude empezar a hacer otras cosas. También para mí Nicosia ha sido y quizá es lo más importante. Y quizá ahora, cuando, pensando en mi vida, está bien que me pasara eso. Ahora, una vez recorrido, está bien. Tengo una vida que yo considero que es una vida digna y una vida plena. Me siento también, siempre con los límites, pero siento muchas veces plenitud y siento que puedo disfrutar muchísimo de la vida. Pero también me ayudó, sobre todo, a lidiar con lo diferente, con la diferencia, que es algo que genera mucho sufrimiento siempre. Los que no piensan como tú, y en Nicosia había tanta variedad, tanto pensamiento diferente, y estábamos ahí, y me costaba mucho, al principio me costaba mucho soportar eso, soportar que cada uno fuera de su padre, de su madre. Normalmente nos agrupamos por ideologías, por sentires, por cosas, por modas también. Pero es muy difícil que nos juntemos como Nicosia todo tipo de personas completamente diferentes. Y ahí es otra cosa que aprendí, que creo que me ha ayudado también a tener esta plenitud. El poder aguantar, ¿no? Soportar todo aquello que no soy yo, ¿no? Entender que hay otros recorridos, hay otras formas, hay otros sufrimientos, y que están ahí, que se reivindican y que son muy diferentes a mí. Y creo que de eso pues también podríamos aprender en general todos, ¿no? Porque creo que pienso que es una de las, y hoy en día más todavía, creo que es una de las cosas más que cuesta, ¿no? El poder estar con gente que no es quien eres tú o quien crees que eres tú. Y eso ayuda también a tener una mejor vida, porque al final te das cuenta de que tú también eres más amplio de lo que en realidad te piensas. Y luego, como cosa quizá no tan positiva, es que me ha costado mucho, pero también lo he entendido, la idea de narcisismo, que además hice un programa, la idea de que muchas veces detrás de la salud mental pues hay mucho narcisismo en general en el mundo, pero en la salud mental hay muchísimo. Y también lo he podido entender como esa reivindicación a que nos reconozcan muchas veces. O sea, yo no soy el mismo, por ejemplo, cuando entro en Nicosia, donde también estaba con mucha carencia y con mucha necesidad de que me vieran, de que supieran lo que valgo. Y en el proceso esa necesidad ha ido rebajándose hasta el punto de que, bueno, sí, con la gente muy cercana, pues claro, quieres que te quieran y tal, pero ya no necesito eso, pero es, ¿no?, de un constante aprobación. Pero entiendo que en muchos casos, y ahí está lo de los recorridos diferentes, no se hace o no se tiene la misma perspectiva, o no se viene del mismo sitio. Y sí que es verdad que me he encontrado con narcisismos que destrozan y destruyen, y que quizá eso sí que podríamos darle una vuelta, como a veces no echarnos piedras, ¿no?, a nosotros mismos. También David habla muchas veces de esa idea de que estamos, solo vemos, no, y hace poco se hablaba de eso, solo vemos lo que nos separa, y en cambio ensalzamos mucho nuestras diferencias. Y en esa separación muchas veces tiene que ver con esa reivindicación, a veces, ¿no?, cuando es muy muy exacerbada, se convierte, a mis ojos, en un narcisismo. Y nada, ya está. No sabía, te voy a hablar porque...
Aquí es, tenés como a 30 personas escuchando atentamente.
Que te hemos oído y como te has emocionado. Y con una persona, yo veo una persona que se emociona, como que te has emocionado tú y que estás puesto a llorar, es absolutamente maravilloso, porque tú sabes que estás viviendo la vida cuando lloras, que te estás desahogando, estás viviendo, estás, te sientes feliz. Llorar es sentirse feliz. Una persona que consigue llorar es cuando a veces llora por impotencia, pero es todo lo contrario, es como el... Por ejemplo, no quiero extenderme, a ver si puedo ser rápido. Mi padre tenía Parkinson. Y mi padre es una enfermedad del Parkinson que te va degenerando neurológicamente. Entonces la gente se cree que tiemblas. Mi padre no tembló nunca, porque era lo malo que le pasaba, que no podía desahogarse, no podía temblar. Y a mí me pasa, yo he heredado de él, que cuando estoy muy, muy mal y cuando he estado muy mal, he sido incapaz de llorar. Y eso y llorar es fantástico. Yo envidio mucho a la gente que llora, porque es una pasada, te sientes
liberador, ¿no?
Es una liberación.
Tema para el programa,
te he visto emocionarte, te he tenido envidia, porque digo, como una persona, uno está expresando su vivencia, su sufrimiento, su estoy viviendo la vida, va a ser muy bonito, de verdad, muy bonito.
Bueno, vamos a ir cerrando.
Marcos, dale recuerdos a la gente que nos acogió en Galicia también. Dale recuerdos a toda esa gente que nos acogió también ahí en esa charla que hicimos en Santiago.
Ah, sí, me han cogido además en la coordinación, tío, estoy muy contento. O sea, ahora ya soy parte de la salud mental gallega.
Haciendo negocio, mira, hablando de lo que decía Carlos, de las oportunidades que da también el sentido. ¿Querés decir algo? Mónica, no sé si quiere decir algo, por lo menos dos palabras antes de que estamos cerrando ya, ya estamos fuera de tiempo, por suerte es un programa especial, y la Marta nos viene a decir que la comida está preparada, ya está todo aquí esperándonos, calentito, maravilloso, y después fiesta, pero Mónica.
Bueno, así como rápido. Lugares donde acogen, lugares donde puedes ser. Que llegas y algo te penetra y cuando perteneces no sabes qué hacer con ello a veces, ¿no? Como sorprende, porque es una indimensión ahí que todas, como esa oportunidad aquella que todas es como un deseo y que hay que estar ahí como haciendo caminito, ¿no? Muchas veces porque poder estar sin tener que hacer nada muchas veces, o simplemente el poder estar y ser, creo que es algo que no es cualquier cosa y que no se puede hacer en cualquier lugar, que es una conquista de todas, y el hecho de poder pertenecer a este espacio y a esta oportunidad todo un regalo para la vida en general en mayúsculas.
¡Chao, Marcos!
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que hemos venido a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.